The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Marco. ¿Cómo estamos hoy?
Muy buenos días, sale bien, gracias a Dios. Con la bendición de Dios estamos aquí esta mañana, acompañando a todos ustedes. Aunque, bueno, nosotros estamos más bien aquí esta tarde en los estudios de la Arquidiócesis, porque estamos pregrabados. Ya llevamos 3 semanas, ya la gente me ha reclamado que ya tienen varias semanas que no pueden hablarnos por teléfono. Una disculpa, pero este mes ha estado un poco lleno de cosas y de actividades que no nos han permitido estar en vivo. Pero bueno, aquí estamos con todos ustedes.
Muy bien, padre. Y bueno, tomé esta oportunidad de vez en cuando entran algunas llamadas que pues realmente no tenemos la respuesta porque no tenemos la información enfrente de nosotros. Pero mucha gente, bueno, varias personas han hablado y han preguntado qué es la música que se toca a mediación del programa, ¿verdad? Uh-huh. La canción se llama Tomando de la Fuente. Y varia gente, you know, en los últimos 2 años han llamado para preguntar de dónde pueden conseguir este disco. Realmente no sé dónde conseguir el disco, pero sí les puedo dar esta información que viene de la Nueva Alianza. Es un disco que salió en 1999, así es que aquí hay un par de números de teléfonos, es el 708-867-6531. Quizás pueden conseguir más información sobre dónde obtener este disco. De nuevo es el 708-867-6531. Y padre, hablando de música también, pues la música que utilizamos para iniciar este programa es de el coordinador de la Pastoral Juvenil, Jorge Rivera.
Sí, Jorge, que hoy va a estar con nosotros para platicar un poco precisamente sobre la Pastoral Juvenil y las pues planes que tenemos con todos ellos, así que sí, él es el autor, creo, y el cantautor, cantante, el cantautor de las piezas que tocamos. Pues así es, hoy día sábado, ¿qué día es hoy?
Hoy es el 26, ¿y por qué estamos pregrabando, padre?
Porque en este momento un servidor, debemos, y tú creo también, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Estamos los dos en Maria High School en la California y
67. Ah, ya me la grabé aquí.
California 67 en Maria High School en el Día de Liderazgo Pastoral. Es un día muy bonito. Me da gusto que muchas parroquias, ayer hablé con el padre Alberto Rojas, que es el párroco del Buen Pastor, mi sucesor, ahí en esa querida parroquia. Saludos a todos los del Buen Pastor. Y me decía que hasta ahorita llevan más de 40 personas apuntadas para el Día de Liderazgo Pastoral. Ayer estuve en una reunión con sacerdotes toda la tarde. Y de San Jerónimo me decía que tenían bastantes que iban a ir. Así que, bueno, esperemos que hoy estén ahí.
Va a haber buena presencia hispana.
Y eso es algo muy bueno, porque es un día muy importante donde hay varios talleres, hay bastante información. Y sobre todo es un muy buen día para convivir como iglesia, como arquidiócesis, con todas las demás culturas, con los que hablan inglés, con los que hablan polaco y los que hablamos español, todos juntos, después convivir con el cardenal. Así que es un día muy, muy bonito y muy interesante ahí en Maria High School. Hay bastante estacionamiento, siempre está todo muy organizado. Así que, bueno, ojalá y si todavía tienen tiempo y quieren ir, pues apaguen su radio y váyanse ahorita a la 67 de California y ahí nos siguen oyendo en el carro. O si no, pues recen por nosotros para que ese día sea de mucho éxito y muchos frutos para toda la gente que logre asistir.
Y también hay otras actividades por la Arquidiócesis de Chicago. Padre, ¿hay algunas actividades que usted va o algunas misas que va a celebrar este fin de semana?
Hoy es 26, bueno, estamos transmitiendo 26, por lo tanto el día 27, déjame ver, tengo que ver mi agenda, esto de estar pregrabados es un relajo porque ya no sé en qué día vivo. 27 de marzo, tengo que confirmar mi agenda con mi secretaria, tengo varias cosas aquí, pero no tengo, sé que tengo retiros que asistir, pero no estoy seguro qué voy a hacer en esos retiros, creo que voy a predicar. Y luego voy a estar en una conferencia dando un tema. Hasta ahorita, el día 27, no tengo agendado misas públicas. Creo que estoy predicando retiros. Pero bueno, ya les avisaremos si es que tengo alguna misa ese día 27.
Por mientras, padre, quería compartir que va a haber un retiro para el Ministerio Hispano en el Vicariato 1, que de nuevo nos gusta... No nos gusta hablar en vicariatos, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente reconoce su parroquia, pero no saben qué vicariato pertenece, pero básicamente es el condado de Lake. La mayoría del condado de Lake es parte del vicariato 1. Este retiro se llevará a cabo en la parroquia de Espíritu Santo en Schaumburg, de presentadores, este retiro es de todo el día, de 8 de la mañana hasta 8 de la tarde, el 5 de marzo. El 5 de marzo se llevará un retiro para el Ministerio Hispano en el Vicariato 1 y se cuenta con la presencia del doctor Ricardo Grozano, Mario Paredes, Carmen Aguinaco, la hermana Dominga Zapata y la señora Graciela Contreras, que es la coordinadora del Ministerio para el Vicariato 1. Se invita a todos que sirven a la comunidad hispana a participar, por ejemplo, células en Alianza, Escuela de la Cruz, Movimiento Carismático, participantes de Alfa y Omega, y así por el estilo. El donativo es solamente $10 y el contacto es, de nuevo, Graciela Contreras. Su número de teléfono es el 847-549-0164. De nuevo, 847-549-0164.
Muy bien, pues ojalá a todas las personas que viven por allá en el norte, por el lado de Schaumburg, la parroquia de ahí queda muy cerca, San Ansgar. Que por cierto, para las personas me han preguntado mucho, sigo al pendiente en la situación de San Ansgar, así que primeramente Dios estaremos por ahí alguno de estos días. Y pues toda esa zona del norte, Waukegan obviamente ya está un poco mucho más al norte, pero ahí en la parroquia de Espíritu Santo en Schaumburg, con el padre Dirk Hammer, es el párroco, pues todas las personas que puedan asistir, pues también pueden checar en la página de... ¿Cuál página pueden checar de internet? para más información. No tenemos toda la página, es una vergüenza, pero estamos ya trabajando en eso. En unas semanas más tendremos página también de la Oficina del Ministerio Hispano, donde puedan checar todas las actividades que vamos a estar anunciando.
¿Sí? Ya la están armando.
Estamos trabajando en eso.
Muy bien. Uh-huh. Okay. Bueno, padre, ¿qué le parece si seguimos con la lectura del Evangelio?
Claro que sí. Adelante.
Muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, el octavo domingo del domingo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: nada puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando que comerán o con qué vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas causas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bien, seguimos obviamente en la lectura del Evangelio de San Mateo. Ya pasamos al capítulo sexto. Y nuevamente, como siempre les digo, el Evangelio se conecta bastante bien con lo que es la primera lectura, en este caso el profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14-15, muy breve pero muy concisa. Dice: Sión había dicho, Sión, como sabemos, obviamente es el nombre del lugar: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Esta primera lectura de Isaías, es qué bueno que la iglesia la pone, porque es como un resumen. Es Isaías 49, una de las frases más bonitas que podemos escuchar, donde el amor de Dios sobrepasa incluso el amor de una madre. Dice la escritura: aunque una madre pudiese olvidarse de su hijo, del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Es la promesa que Dios le hace a su pueblo. Y es una promesa muy bonita, porque son en momentos en que el pueblo es muy infiel, en que el pueblo, al pobre de Isaías, le toca bastante duro, porque primero Isaías tiene que ir en contra de la corriente. Cuando parecía que todo iba muy bien, Isaías tiene que anunciarle al pueblo que se porte bien, porque si no les va a ir mal, y el pueblo no le hace caso porque hay mucha prosperidad. Y cuando todo está yendo muy mal, Isaías tiene que mantener la fe y decirles: tengan fe, acuérdense que Dios está con nosotros. Y el pueblo siempre se le revela, porque piensan que Dios ya los abandonó. Entonces, en esa parte de Isaías capítulo 49, versículos 14-15, a Isaías les recuerda, o el Señor habla y les dice: aunque una madre se olvide del fruto de sus entrañas, del hijo de sus entrañas, aunque hubiera una madre que así lo hiciera, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Es la promesa de Dios. Y por eso se conecta perfectamente con el Evangelio de San Mateo, en donde Jesús los invita no al conformismo, porque es una lectura que no invita al conformismo. No invita a que seamos una bola de haraganes, que no nos preocupemos por nada porque queremos que todo nos caiga del cielo. Sino es una lectura que nos invita a tener total y plenamente la confianza en Dios. a sabernos hijos de Dios y abandonarnos en Dios. Y por eso, con esa confianza, poder vivir nuestra vida sabiendo que estamos siempre bajo la protección de Dios. Y eso nos invita, obviamente, a un mayor compromiso, a una mayor acción. Y es una parte muy bonita en donde pone varios ejemplos aquí el evangelista San Mateo, donde primero les dice, nadie puede servir a dos amos, porque con uno queda mal. Algo muy interesante es que ayer estaba, y tú que eres el director de comunicaciones, estábamos hablando un poco sobre los nuevos sistemas de comunicación, especialmente el Facebook. Y se decía que, bueno, hace unos años hubo un poco de controversia si la iglesia que... si todo esto del internet, ahora el Facebook, en su momento los celulares, ¿cómo es que afecta nuestra vida diaria? Por ejemplo, obviamente afecta la manera de comunicarse. Los jóvenes ahora casi no hablan, ahora mucho es por texto. Provoca mucho aislamiento porque un joven, antes para divertirte, pues tenías que salir con tus amigos a la calle, a andar en bicicleta, a jugar, no sé, béisbol, básquetbol, lo que sea. Ahora ya no es necesario. Ahora desde su cuarto pueden estar jugando con alguien en Japón, en China, en Rusia, en Alemania, o simplemente pueden estar jugando contra la computadora. Antes para hablar con tus amigos tenías que reunirte con tus amigos. Entonces normalmente había que salir a reunirse con los amigos, ahora no es necesario. Ahora puedes estar chateando, puedes estar en el Facebook. Pues de hecho se ha vuelto una enfermedad de las personas que para todo quieren usar su Facebook, que ya prácticamente es como una manera de querer llamar la atención, que es enfermizo. Estaba leyendo personas que ponen, acabo de ir al baño, y lo ponen en Facebook, y parece broma, pero es verdad. Yeah. Muchos de nuestros jóvenes, incluso a algunos de nuestros sacerdotes, les hemos tenido que llamar la atención porque todo ponen en su Facebook. Y bueno, o sea, hay cosas que en algunas de las comisiones en las que atendemos, nos enteramos primero porque alguien nos llama y dice, oiga padre, ¿es verdad que el padre fulano se va a ir? Y nosotros, no. ¿Por qué? Es que ya lo puso en su Facebook. Madre del Redentor. Todavía no habla ni con el obispo ni con nadie, pero ya lo puso en Facebook. Y eso pasa con los jóvenes. Entonces, la respuesta del Vaticano, del Santo Padre, porque el Santo Padre ya tiene su página de Facebook también, todos tenemos ya página de Facebook, era, es que realmente nada es malo. Es, ahora hay mucho más medios de comunicación. Igual que los ha habido siempre, antes era hablado, antes era nada más por señas o como sea. La diferencia es cómo lo utilicemos. O lo utilizamos para el bien o lo utilizamos para el mal. Ahora hay mucho más forma. Todo el mundo dice, es que padre, ahora ya no hay privacidad. Ahora hay mucha manera de hacer el mal porque el internet es el demonio y que si todos esos medios de comunicación y que el Facebook. Bueno, no es malo. Lo podemos hacer malo. Y el mal se puede... ahora desparramar mucho más fácilmente. Pero también el bien se puede extender mucho más fácilmente. Por ejemplo, todo eso del internet, es el hecho de que tú y yo estemos aquí frente a un micrófono. Aquí estamos tú y yo solos como mensos, viéndonos la cara, pero sin embargo estamos ahorita hablándoles a miles de personas que nos están escuchando. Estamos tomando ventaja de un medio de comunicación. Claro, si le cambian de estación, a lo mejor ahorita escuchan otra estación en donde están hablando puras tonterías o están invitando a hacer tonterías o lo que sea, pero quiere decir que el radio es malo, no. Lo que es malo es la manera en que utilizamos nosotros las cosas. Entonces, el Evangelio de San Mateo dice, tenemos que ser muy claros en cuál es nuestro objetivo. No condenar a lo demás o no rechazar a lo demás, sino ser muy claros en lo que nosotros somos y saber a qué tipo de Dios y a qué Señor servimos. Entonces, por eso dice, aquí no se puede servir a dos amos, porque con uno se queda bien y con el otro se queda mal. No se puede servir a Dios y al dinero. Nos está invitando a la autenticidad. El cristianismo invita a la autenticidad en todos los medios. Y por eso, yo cuando me dicen de los jóvenes, padre, ¿es malo usar mucho el internet? No. El internet es una herramienta muy buena para que conozcas, para que aprendas, para que conozcas gente. ¿Padre, es mal usar el Facebook? No. Yo el otro día me llegó un mensaje de uno de los escuincles de 13 años, invitando a todos sus amigos a una misa que había e invitándoles a que vieran otra página. Yo no le entiendo muy bien. Dicen algo así como que fulano te recomienda que eches un vistazo a esto que le gustó. Y era un video de una homilía del Papa. Muchos de ellos pusieron en sus links los mensajes que un servidor hicimos para el Adviento, que si te soy sincero, ni siquiera yo los vi. Yo los grabé, pero nunca los vi. Y mucha gente me dijo, no, padre, yo me enteré porque uno de los escuincles, de los chiquillos, de los jovencitos, puso en su Facebook que, oh, yo pienso que te interesaría ver esto. Y así fue como lo vieron. Le dije, mira, yo pensé que nadie iba, sinceramente te digo, yo creí que nadie iba a ver esos chismes del, ¿en qué lo grabamos? En YouTube, ¿verdad?
En YouTube.
En YouTube. Uh-huh. Y lo vieron porque alguien lo puso en su link del Facebook. Entonces, es una manera...
Por cierto, tienes que grabar algunos para la cuaresma también.
Ya tenemos que empezar a grabar los de la cuaresma en Facebook. No, ¿en qué? En YouTube. En YouTube. Bueno, lo vamos a hacer. Y ahora que tengamos la página electrónica, también vamos a tener ese enlace de Facebook. Sé que Barras Parroquias lo tienen, sé que Jorge lo tiene. Y es una manera muy buena de comunicarnos, de hacer el bien. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque a mí me da mucho coraje cuando a veces queremos condenar todo. Creemos que todo es malo, todo es pecado. No, al contrario, todo es bueno. Ya lo dice el profeta Isaías. Aunque una madre se olvidara de su hijo, aunque pareciera que todo el mundo está en contra de nosotros, Dios siempre está a nuestro favor. Y todo lo que existe es gracias al amor de Dios. Es decir, si tenemos el internet es porque Dios le dio la inteligencia a algún cristiano ahí que se le ocurrió como canijos hacer, que todavía ni yo le entiendo bien, cómo le hizo para crear toda esa red en donde podemos tener tanta información. Bendito sea Dios que esos dos escuincles que se les ocurrió un día empezar a comunicarse entre amigos y que ahora se convirtió en la red social más grande del mundo, que es Facebook, que bueno, Twitter, todo eso es porque Dios nos ha dado la inteligencia. La inteligencia para buscar medios para mejor comunicarnos, para mejor acercarnos, para manifestarnos siempre su amor. Y lo que Él quiere es que utilicemos todo eso para nuestro bien, para nuestra felicidad y para seguir pasando la buena nueva, la palabra de Dios. Y ese es el reto que tenemos. Entonces, la cosa no es condenar todo lo que no conocemos, como el internet o el Facebook o tanta cosa, sino ver cómo podemos utilizar todo eso para seguir, en este caso, cumpliendo con nuestra misión, propagando el Evangelio. Luego dice, continúa el Evangelio de San Mateo, dice, por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando que comerán o qué vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en granero, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo. Y continúa. Y eso es lo que te digo. El Evangelio no nos invita a una vida conformista. Por ahí Fidel Castro decía que... y también Hugo Chávez y muchos de los comunistas dicen que el Evangelio es, Jesucristo era comunista porque invita a que realmente nadie se preocupe por nada, sino que todo lo compartieran, y por lo tanto el comunismo es una forma de cristianismo, lo cual ya el Papa Juan Pablo II y bueno, desde Juan 23 se habló muy claramente que no, Jesucristo no era ningún comunista, Jesucristo era alguien que creía realmente en el sentido de la superación, que todo mundo ha tenido el don y la gracia y la fortaleza y la presencia de Dios para superarse, para lograr mejorar su vida, para mejorar su estatus. Pero eso, el mensaje cristiano, lo que te obliga es a compartir tus talentos. No, el mensaje cristiano no es que todos seamos, que nadie tenga nada, para que todos somos iguales, no. Es todo mundo debe desarrollar sus talentos. Si recibiste uno, tu obligación es que multiplicarlo o hacerlos 5 veces más grande. Ese es el evangelio de los talentos. Y cuando habla aquí de que no se preocupen por la vida, no se preocupen por el futuro, no lo habla en un sentido de conformismo, sino en un sentido de plena confianza y abandono en Dios. Pero en esa confianza y en ese abandono de Dios, tú sigues trabajando, sigues luchando, sigues desarrollando tus talentos y los compartes. Hace 15 días, creo que fue hace 15 días, bueno, como estábamos pregrabados, fue entonces hace como un mes, para el día de que ustedes nos están escuchando, me invitaron a la parroquia de Sangol, donde vivo, precisamente para explicar el sentido de por qué es necesario ser generosos con Dios, con todos nuestros talentos, con nuestro tesoro, es decir, con la ofrenda. Y explicaba que era precisamente a raíz de que casi siempre nosotros pensamos primero, ponemos una jerarquía de las cosas. Okay, lo primero pues normalmente es el mortgage o la renta. Lo segundo obviamente pues que la comida. Lo tercero pues que el celular o el cable, lo que sea, esto y lo otro. Y ya ahí sí sobra, o a veces ni siquiera lo ponemos en la lista, el decir, bueno, ¿y qué voy a compartir con los hermanos? ¿Qué voy a compartir con los más necesitados? Que eso es normalmente lo que hacemos cuando damos la ofrenda en la misa. O sea, es una ofrenda. Es donde tú conscientemente dices, ok, Dios me ha dado todo esto, A lo mejor es mucho, a lo mejor es Bill Gates y Dios te ha dado en este mes $1,000,000,000. Bueno, pues tú, si eres Bill Gates, te tienes que sentar frente a Dios y decir, ok, Dios, tú que has sido tan generoso conmigo, ¿cuánto de esto tengo yo que compartir? Y si estás muy amolado y este mes no recibiste ni un 5, de todos modos tienes la misma obligación de decir, Señor, aún así tengo la vida, tengo la salud, ¿qué voy a compartir? Tengo todo mi tiempo, tengo toda mi energía, tengo toda esta disponibilidad ahorita que no estoy trabajando, bueno, voy a ver cómo puedo ayudar. Eso es lo que hace la corresponsabilidad y lo que hace de alguna manera sabernos entregados y abandonados y trabajando en igualdad. Ya sea que eres Bill Gates o que eres la persona que ahorita no tiene trabajo y que está pensando cómo va a pagar sus biles, su renta y todo, pero tienes esa confianza en Dios. Tienes ese abandono de vivir tu vida feliz y plenamente. Porque me da risa cuando mucha gente me dice, ay padre, es que yo tengo mucha fe y yo por eso creo mucho, pero todo el santo día se la pasan quejándose. Todos se quejan. Si tienen, porque tienen. Y si no tienen, porque no tienen. Es muy clásico aquí en Estados Unidos. Siempre nos estamos quejando en el verano que hace mucho calor. En el invierno que hace mucho frío. Total que nunca estamos a gusto. Y bueno, eso es parte de no tener ese total abandono, esa confianza en Dios. Y por eso el Evangelio de San Mateo dice, pues simplemente sepan ustedes que Dios, antes de que ustedes pidan algo, antes de que nosotros siquiera nos preocupemos, Él ya se ha preocupado antes por nosotros. Dice, y nos da todo lo que necesitamos y más, pero también tenemos que ser nosotros creativos. Y ese es un reto muy grande para nosotros los cristianos, cómo ser creativos. Cómo usar todo lo que Dios nos ha dado para el bienestar, para hacer el bien, para alcanzar la salvación, para buscar a otros hermanos y hermanas. Y por eso te decía que bueno esto del radio y tenemos que hacerlo mucho mayor. Los jóvenes que son tan buenos para el Twitter, para el Facebook, para tantas cosas, ¿cómo le pueden hacer para invitar a otros a mejorar y no dejarse simplemente engañar o querer condenar esas cosas? Me ha dado mucho gusto que papás y mamás, en lugar de estarse quejando tanto con sus hijos de porque usan tanto los mensajes de texto y todo eso, han aprendido a usarlo para mejor comunicarse con ellos. Siempre les decía en la parroquia, tú como papá tienes dos opciones. Si cuando tú llegas a tu casa ves que tu hijo está aplastado ahí jugando el PlayStation, el Xbox o el Wii o cualquiera de esas cosas y llegas y le gritas y tú nomás perdiendo el tiempo de Aragán, que quién sé qué y te peleas, o puedes tomar otra situación. ¿Por qué no te sientas un ratito y le pides a tu hijo que te enseñe cómo se juega eso? Y le das el poder a tu hijo de enseñarte. Pero ¿sabes qué estás haciendo? Le estás dando el poder a tu hijo de platicar contigo, de comunicarse, de sentirse importante porque te está enseñando a ti, que eres el papá, el que supone que lo sabes todo, o la mamá. Le estás dando el poder a él de que te enseñe y entonces estás platicando con tu hijo. Porque ¿qué le vas a platicar tú de tu trabajo? Lo vas a aburrir. ¿De qué le vas a platicar de las noticias? Lo vas a aburrir. ¿El qué hijos le interesa si ahorita en el Medio Oriente si ya tumbaron al presidente de Egipto, si ahorita los otros países están? No le interesa. Ahorita le interesa nada más su mundo, que son los videojuegos. Pero si tú te interesas en su mundo y ya abres el diálogo, una vez abierto el diálogo, entonces tú ya le vas a poder empezar a preguntar de que, by the way, ¿cómo va la escuela, mijo? By the way, ¿alguna cosa que te preocupe? Ya abriste el camino de comunicación. Entonces, no condenes lo que no entiendes por qué lo hace tu hijo. Primero, trata de entenderlo tú. Dale gracias a Dios por la habilidad que tiene. Dile, oye, mijo, ¿qué fregón es usted para jugar? Yo no sé por qué es tan burro para la escuela, si tan bueno que es para jugar en los video games. Pero abre ese camino de comunicación. Y eso da muchísimo más. Y eso es lo que el Evangelio y Isaías nos recuerda en este día. Es no preocuparnos por tantas cosas que no vale la pena preocuparnos, sino preocuparnos realmente por las únicas cosas que valen la pena. Y eso es la confianza y la total entrega en Dios. Abandonarnos y saber que está siempre con nosotros y que todo lo que ha puesto, lo ha puesto para nuestro bien. Y depende de nosotros cómo lo utilicemos. Así que, bueno, espero que así lo hagamos, que Dios nos ayude a ser más fieles en esto del Evangelio. Sé que nos vamos a ir ahora a un mensaje, a una pequeña corto comercial, y vamos a tener con nosotros a María Eugenia y a Jorge Rivera de la oficina, bueno, de mi oficina de Ministerio Hispano, especializados o trabajando en la pastoral juvenil.
Sí, padre, nomás quería agregar, hablando de todo lo de los medios sociales que se llaman social media, sí, tenemos un canal en YouTube que se llama Chicago Católico. Okay. Así es que la estación donde están montados todos sus videos, ahí los pueden encontrar. También por la página del internet, también tenemos un botoncito que dice radio y televisión, y ahí también pueden encontrar todos estos programas radiales y los pueden compartir con cualquier persona, ¿verdad? Pueden copiar y pegar el link por un correo electrónico y enviarlo a todas partes del mundo.
Así claro es que sí. Y si no saben de qué estamos hablando cuando decimos link y copiar y todo eso, pregúntenle a sus nietos, pregúntenle al correo docente y él les explica o ella les explicará muy bien.
Bueno, padre, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Cuando le conocí.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Nomás un breve recordatorio. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. Después vamos a ver nuestros calendarios para ver si vamos a estar en vivo la próxima semana. Quizás sí.
Quizás sí. Creo que para el 5 de marzo, me parece que es. ¿O cuándo
sí,
es?
5 de marzo.
Me parece que sí podemos estar en vivo ese día, porque ya me han reclamado bastante porque no pueden hablar por teléfono y hacer preguntas, pero bueno, estamos aquí en el estudio. Es ya después de haber platicado un poco sobre el Evangelio, tenemos hoy a dos de los miembros de la oficina que trabajamos juntos, Jorge Rivera, que es el director, el encargado de la Pastoral Juvenil Hispana aquí de nosotros, y está uno de los miembros más nuevos que tenemos en nuestro equipo. Bueno, ¿quién entró primero, tú o Jenny?
Jenny entró
primero, así que tú hasta ahorita eres la más nueva.
Sí.
Pero ya pronto van a tomar el puesto porque andamos buscando gente. María Eugenia Luévano, que me da mucho gusto porque precisamente vamos a hablar sobre los programas de jóvenes, y Maru es producto de precisamente de sus programas. Y bueno, muy bien que ha salido, pura calidad. Así que Maru, bienvenida y felicidades. Sabemos que por ahí andas con planes de boda.
Sí. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Y pues sí, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito sobre nuestros programas con los jóvenes hispanos aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Y pues un placer. Muchas gracias.
Muy bien, Mavi. Jorge.
Buenos días, sí,
buenos
días a todos los que están escuchando, y sí, aquí estamos para presentar un poquito de lo que estamos haciendo, las cosas buenas con la juventud latina aquí en esta arquidiócesis.
Y están haciendo muchas cosas, ya tienes, más de un año de haber visitado aquí este programa, ¿verdad?
Ya casi, ya va más de un año, ya yo me sentía como que ya no me querían por aquí, pero pues, sí,
no,
llegó Jorge, el padre Marco y nos dice, este chiquito lo quiero por aquí cerca.
Así ya sabes, aquí siempre tienes tu casa. Hay varios programas. Vamos a empezar. Mira, la primera pregunta que te tengo, Jorge, ¿ya tienes cuántos años trabajando en la pastoral?
Si me preguntas de edad, no te la voy a decir. Pero del tiempo que llevo en la arquidiócesis, llevo 14 años. Trabajando a tiempo completo en el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Chicago, y desde el 2001 estoy como responsable de la Pastoral Juvenil, que viene siendo ya alrededor de casi sus 10 añitos.
10 añitos. Y de eso, todo ese esfuerzo, ha salido varios programas. Uno de ellos es ESFOR, ¿verdad?
Es ESFOR, es la Escuela de Formación en Pastoral Juvenil. Esa es la plataforma que hemos tomado como prioridad para la formación de la juventud latina aquí en la arquidiócesis.
¿Cómo es que vistes que la necesidad de empezar iniciar este programa?
Bueno, en el recorrido que estábamos haciendo, como dije, de esos 14 años estuve haciendo un trabajo a tiempo parcial con la juventud latina. Llegó un momento en la etapa de la oficina del Ministerio Hispano donde vieron la necesidad que los jóvenes latinos necesitaban ser de alguna forma que sea una concentración con ellos, una organización, mejor dicho. Hubieron muchos esfuerzos en la base, pero no hubo una coordinación a nivel diocesano donde pudiéramos tener un proyecto común. Y en base a esa necesidad, se me pidió que se asumiera el trabajo. Y en el proceso, pues, vimos viendo que la formación, pues, como parte del plan pastoral también, que es uno de los enfoques en el Ministerio Hispano, también en la juventud latina, la necesidad de una formación adecuada, una capacitación para el acompañamiento de ellos y que ellos puedan asumir lo que es la vocación de ellos en el mundo juvenil, pues, se pudiera llevar a cabo. Y vimos, en base a esa realidad, comenzamos el proyecto piloto hace como más de que unos 7 años,
¿Cuántos jóvenes han pasado?
Ya hemos, yo diría que ya más de 100 jóvenes han sido de alguna forma certificados. Uh-huh. Es un programa que consta de un año y se han certificado por lo menos unos más de 100 jóvenes, que muchos de ellos todavía están muy activos en sus parroquias. A lo mejor no necesariamente dentro de lo que es el acompañamiento con jóvenes, pero en alguna función de la vida de su parroquia respectiva o en alguna función de su vida de fe.
¿Qué se necesita para entrar a estos programas de formación? ¿Cómo se pueden contactar?
Primeramente, el programa está enfocado a personas de 18 en adelante, jóvenes de 18 en adelante, y que mínimo pues sean reconocidos o activos dentro de la parroquia donde tengan alguna relación especialmente con su comunidad y que el párroco pues sean enviados por su comunidad y especialmente por el párroco. Pero más que todo que los jóvenes pues aparte de la edad pues puedan estén activos en sus grupos juveniles o que tengan alguna experiencia mínimo un año de estar en grupos juveniles.
Ok, si hay algún joven que nos esté escuchando y no tiene ni idea de esto de grupos juveniles, ¿cuál es la mejor manera para que un joven se conecte? Obviamente sería a través de su parroquia, pero si la parroquia no tiene nada, ¿tiene manera de contactarse con nosotros como oficina, especialmente contigo, con Maru, con nosotros para que lo orientemos?
Definitivamente. Yo quisiera que Maru deje saber su información, porque por medio de ella es que quiero que los jóvenes vayan conociendo y que ella tenga el manejo de todos estos jóvenes que van integrándose a este programa.
Pues claro que sí. Entonces, si por ahí hay algunos jóvenes de 18 en adelante que estén interesados en participar en nuestro programa de formación ESFOR, pueden comunicarse directamente a nuestras oficinas. El número de teléfono es el 312-534-8057. Repito, 312-534-8057. Y como hemos visto también que una de las formas más rápidas de comunicarse con nosotros es a través de correo electrónico, puedo dejar también mi correo electrónico, que es meluevano@archchicago.org, o también por medio de Facebook. Nada más pueden poner ESFOR y pueden entrar a nuestra página de ESFOR, donde tenemos mucha más información sobre el programa de formación, las fechas, los eventos, etcétera. Entonces, cualquier interesado, pues hay muchos recursos y pueden comunicarse con nosotros pues por esas tres áreas.
Y ahí en el Facebook solamente ingresan ahí en la búsqueda de ESFOR, ESFOR.
Exactamente.
Y ahí va a aparecer y ahí todo el demás, pues ellos ya saben cómo mandarles mensajes y todo ese chisme, ¿verdad?
Exactamente.
Correcto. Muy bien.
También tenemos una página de web, tenemos una página de web que los jóvenes pueden ver fotos, pueden ver videos y pueden ver más información acerca de los programas que se están llevando a cabo, y eso es www.pjhac.org, que son las seglares de Pastoral Juvenil Hispana Arquidiócesis de Chicago.
Ok, pues ahí están todos los medios para comunicarse con la oficina, para involucrarse. Y tenemos, obviamente, ya viene uno de los tiempos fuertes de la iglesia, que es la cuaresma, y tienen creo varios años haciendo una actividad, preparando el tiempo para los jóvenes especialmente. ¿Qué hacen para el tiempo de la cuaresma?
Lindo, eso es uno de los momentos, como usted dice, padre, bien importante. Y con la juventud, nosotros llevamos a cabo ya por más de 8 años, hacemos unas reflexiones donde se les entregan a los grupos juveniles en las parroquias durante las semanas de cuaresma, aunque son 6 semanas, las primeras 5 se les entrega ese material donde los jóvenes pueden llevar a cabo reflexiones y una temática de acuerdo a un tema que se haya escogido. Y este año, por consecuencia, que es la Jornada Mundial de la Juventud, estamos tomando en mente el lema de la juventud en la Jornada Mundial, que es arraigados y edificados, listos y firmes en la fe. Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, perdón. Uh-huh. Y en base a ese lema hacen sus reflexiones Y después de Cuaresma, después de la resurrección, el sábado, después de Domingo de Resurrección, siempre nos reunimos para celebrar la Pascua Juvenil y hacemos todo un día de reflexión a la luz de toda esa temática y el proceso que se ha tomado.
Jorge, antes de ese día, ¿también vas a ofrecer o vas a coordinar algunos centros de reflexión?
Correctamente. También este año, por consecuencia, aparte del COE, que es la Jornada Mundial, el cardenal y su plan estratégico que se ha designado, que la concentración para este año va a ser la juventud, se ha tomado en mente tomar unos 3 centros donde el enfoque va a ser en alcanzar a aquellos jóvenes que verdaderamente no están llegando a los bancos de las parroquias, que no están en grupos juveniles, aquellos jóvenes que verdaderamente son los que decimos no los vemos. Enfocados en ellos es que vamos a ver cómo es que estos 3 centros podemos hacer un acercamiento en el proceso de como un sentido de evangelización y en ellos es que vamos a estar tomando a la luz de este tema y celebrar la Pascua con ellos.
¿Cómo es que estás tratando de llegar a esos jóvenes que son, yo creo, que los más difíciles de llegar?
Tenemos que mirar los lugares verdaderamente dónde es que está la juventud hoy día y hay que mirar las canchas de fútbol, hay que mirar los bares, hay que mirar los teatros, hay que mirar los bailes.
¿A quién le toca los bares?
Ahí si el jefe me da el permiso, yo con mucho gusto yo
pasas a revista ahí.
yo voy y hago lo que tengo que hacer, pero de alguna forma es un acercamiento donde la juventud queremos que ellos pasen la voz, se acerquen a estos muchachos, que es donde son los lugares donde nosotros no estamos acostumbrados a llegar, pero son los lugares que los muchachos están buscando y a veces es el reto, que son los más difíciles de llegar, porque no los vemos regularmente en los lugares donde se celebra la fe, sea en la misa, sea los grupos juveniles, sea en las clases de catecismo, pero de alguna forma u otra hay que salir, perdonando redundantemente la palabra, hay que salir afuera.
Ajá. A buscarlos. Sí, es muy importante porque la arquidiócesis de Chicago se dio cuenta, y no es un secreto para nadie, que estamos perdiendo a los jóvenes. La época de la juventud es muy difícil, todo el mundo pasamos por ahí. Uh-huh. En lo personal, como siempre les digo, yo de adolescente no me gustaba ir a misa, me tenían que llevar a fuerzas y le agradezco a mi mamá que me llevaba a fuerzas. Ya después ya yo fui solito. Pero también es el tiempo en que uno le pega la loquera. Yo creo que la mayoría en algún momento en la adolescencia se nos antojó ser ateos, de repente decir que ya no creemos en Dios. O se nos pegó la idea de que ¿para qué ir a la iglesia? O sea, ya no es necesario ir a la iglesia mientras yo me porte bien. Obviamente ahora en este país los jóvenes están muy expuestos a antes, tú ya creciste aquí, Alejandro, Jorge, tú en Puerto Rico, o también aquí Maru, ¿tú dónde
creciste?
En México. En mi experiencia, pues, por ejemplo, en mi escuela yo nunca supe de alguien que no fuera católico. Uh-huh. Era una escuela católica, así que, pues, aunque no nos gustara ir a misa, pero todo el mundo íbamos. Ahora, obviamente, en los salones de clase hay por lo menos 20 religiones representadas en los salones. Uh-huh. Los jóvenes y adolescentes están expuestos a tantas cosas que es un mundo más difícil. Pero lo que leíamos en el Evangelio de San Mateo no es para decir que eso es malo, sino al contrario. Eso es algo muy bueno y la arquidiócesis ha dicho que okay, vamos a poner todo el esfuerzo en buscar a esos jóvenes, en decirles a los jóvenes que la iglesia siempre antigua, siempre nueva, que es el tema del día de liderazgo, que no somos una iglesia anticuada, que Cristo es siempre joven y que hay un mensaje siempre nuevo, que no condenamos a nadie, todo el mundo está bienvenido. Uh-huh. Y por eso, que bueno, me da mucho gusto que tenemos lo del webpage, tenemos lo del Facebook, porque ahí es donde los muchachos se conectan.
Correctamente.
Sí. Los muchachos, como decía Juan Pablo II, tienen que ser evangelizadores de los jóvenes. Y si ahora, antes alguien para hablar de evangelizar se imaginaba que tenía que ir a hablarle a alguien más de Jesús, uh-huh, ahora con que lo ponga en su muro de su Facebook o de su Twitter, ya le está hablando a todos sus amigos sin verlos.
Interesantemente, porque ese ha sido el medio más efectivo que estamos utilizando ahora. Y yo creo que Maru le puede hablar un poquito más de eso, pero hoy en día la tecnología estaba tan avanzada que ya ni los correos electrónicos están funcionando.
No, ahora eso es ya es para los viejos como tú y como yo.
Exactamente. Yo creo que Maru puede hablar un poquito de lo que es el Facebook.
Pues sí, yo creo que ciertamente conforme vamos evolucionando, pues también nuestros métodos de comunicación van evolucionando, ¿verdad? Y pues sí, últimamente se ha visto el gran auge de los a lo que son los sitios o las redes sociales que se les conoce, ¿no? Como el Facebook, uno de los más populares entre los jóvenes, y nos damos cuenta de que es muy, muy rápido comunicarnos por medio de él, ya que con el simple hecho de poner una frase, como lo decía el padre, o una cita bíblica, o un anuncio, pues inmediatamente miles de personas han visto lo que está publicado. Entonces es una forma muy rápida y a la vez muy juvenil, muy, muy fácil de comunicarnos con los jóvenes. Entonces es algo que ha crecido y que a la vez también de eso podemos aprovecharnos mucho para alcanzar a muchos jóvenes que, como ciertamente ya decía Jorge y como ciertamente decía el padre, no estamos alcanzando, ¿verdad? Entonces es un método muy efectivo que ha funcionado y que yo creo que va a seguir funcionando por mucho tiempo, y tenemos que hacer buen uso de él, ¿no? Nosotros también.
Claro, por eso la importancia de este año, que todas las energías y todas las fuerzas van a estar en buscar a nuestros jóvenes. Sé que vamos a llevar un grupo, primeramente Dios grande, a España, donde el Santo Padre, siguiendo la tradición de Juan Pablo II, se sigue reuniendo con todos los jóvenes, bueno, con una representación de todos los jóvenes del mundo. Este año es en Madrid, en España, que va a ser, ¿cuándo es? ¿En agosto? ¿Cuándo es?
En agosto.
En agosto, y estamos mirando que sean 2 semanas. La jornada mundial va a ser de agosto 15 al 21, creo, de agosto de este año. Pero estamos mirando, ya que vamos a ir a esa parte del mundo, vamos a tomar una semana extra para ver un poquito lugares de España. Y estamos pensando llegar a Fátima o Santiago de
Compostela
y ¿qué otros lugares?
Zaragoza, Madrid, obviamente, vamos a conocer un poquito más de España, Toledo, Lisboa, y pues por ahí hacer un poquito de travesía, también peregrinaje, ¿no? Siempre buscamos de que este viaje sea, sí, para conocer, pero también para llevar un poquito ese sentido de ser peregrinos, ¿verdad? Peregrinos de la juventud, de estar compartiendo y conviviendo en ese ambiente de peregrinaje, ¿no?
Claro, de aventura también con los jóvenes.
Claro.
Obviamente imagino que muchos les interesará ir a España, pero bueno, ahorita nomás estamos llevando a los que están más comprometidos. Ahora que si tienen para pagar su pasaje, pues váyanse a España y ya nos vemos.
Pero ustedes están organizando este viaje, ¿verdad?
Correctamente.
Por tu oficina.
Okay. Correctamente. Estamos, ya estamos tomando aquellos interesados, interesadas en participar, van a llamar a Maru y ella la va a dar la información una vez más, pero tenemos, por ahora tenemos 80 lugares, espacios, por decir que para invitar a los jóvenes y llevar a un grupo, por lo menos tener 2 autobuses llenas cuando estemos haciendo nuestro peregrinaje allá en España. Pero estamos mirando a ver si podemos extender o abrir un poco más de espacios para aquellos que estén interesados en participar.
Les quería hacer una pregunta, no sé si hicieron su tarea. A ver, ¿cuándo fue la primera jornada?
En el 1984, donde el Papa Juan Pablo II invitó a las jornadas en Roma, que fue la primera experiencia que se dio. Desde entonces, esa jornada...
¿Fuiste a esa, padre?
No, 1984, yo estaba ahorita haciendo memoria, yo tenía 14 años, estaba terminando, había terminado la secundaria, todavía era, en esa época sí era joven, pero no, y menos para ir a Roma. Yo estuve ya más viejo cuando era seminarista en San Juan de los Lagos, que oficialmente no fue una jornada mundial, pero en su tercer viaje que el Papa hizo a México, que se reunió con 1 millón de jóvenes en San Juan de los Lagos, en México. Ahí sí estuve yo, ahí vi al Papa, lo vi en canijo, ahí era, nos decían ese puntito blanco que se ve ahí al fondo, es el Papa.
Ese es el Papa.
No, me tocó verlo.
Antes de las pantallas grandes.
Sí, ¿verdad? No, antes de las pantallas, pues no, yo todavía soy de la época de los cavernícolas. Me tocó verlo de cerquita, en el Papamóvil.
Ok. Pasó por ahí.
Por ahí pasó. Uh-huh. Todavía fue cuando el Santo Padre andaba en el Papamóvil descubierto. Todavía no era de, que parece, cajita de cristal.
Sí.
Pero sí, no me tocó las jornadas mundiales. Nunca he estado en ninguna, así que si este año voy a Madrid, si consigo un buen coyote y logro ir, va a ser mi primera jornada mundial oficialmente.
Eso va a ser muy, muy interesante tener a usted, padre, y vamos a ver cómo hacemos ese peregrinaje, porque hay mucho de caminar. Yo sé que cada año que veo que voy, o cada vez que voy, llego con unos 20, 25 kilos menos.
Esta va a ser tu tercera, ¿verdad?
Esta va a ser mi tercera. Mi primera experiencia fue en la jornada mundial que se hizo en Toronto, Canadá. Uh-huh. Donde llevamos unos 120 jóvenes latinos a esta experiencia. Y la segunda fue que pude vivir experiencia fue en Colonia, Alemania. Uh-huh. También ahí llevamos 180 jóvenes. Eso uh-huh. fue un poquito de trabajo poder organizar ese grupo tan grande, pero esperamos que esta vez pues también podamos llevar un grupo muy interesante. Y en eso pues va a estar Maru también viviendo esa experiencia con nosotros.
Por primera vez. Uh-huh. Y pues muy emocionada también de poder participar de esta experiencia que desafortunadamente antes no me había tocado, pero pues muy emocionada de poder hacerlo ahora, ojalá en Madrid. Y pues, como ya decía Jorge, el cupo es limitado y aparte hay muchos interesados, así que también les pedimos a los jóvenes allá que nos estén escuchando, mayores de 18 años, que estén interesados en participar, pues que se comuniquen con nuestras oficinas para empezar ya a apartarles un espacio porque el cupo es limitado.
¿Nos pueden dar su número de teléfono y...?
Claro que sí. Una vez más, el número de teléfono en donde se pueden registrar es el 312-534-8057. Y repito, 312-534-8057.
Ahora, para los jóvenes que no pueden ir, uh-huh. ¿va a haber algo aquí en Chicago?
Definitivamente, se va a hacer una experiencia donde se le está llamando la Jornada Mundial Chicago. Y ese ya hay lugar predestinado. Se está hablando de que se va a hacer en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, más conocido por el Cerrito, de Tepeyac.
En Des Plaines.
Uh-huh. Entonces, ya se está haciendo planeación con esa organización y ahí se va a reunir la juventud tanto latina, americana, afroamericana y esperamos que haya un buen número de jóvenes también participando en esa experiencia. Eso va a ser en agosto, si no me equivoco, agosto
20 y 21.
Porque vamos
a hacer a las 8 de la noche.
Y eso va a ser uh-huh. simultáneamente cuando estemos haciendo vigilia allá en Madrid, en la espera de a celebrar la misa de envío, uh-huh. cuando esperamos a la llegada del Papa para celebrar esa Santa Eucaristía.
Pues muy bien, yo creo que cubrimos mucho.
Muy bien, ya fuimos desde Madrid hasta, ya se me cansé de tanto que anduvimos. Pero no, sobre todo todos, yo sé, como siempre les digo, que muchos de nuestros jóvenes no nos escuchan, no son precisamente los que más nos escuchan, pero ustedes que son las abuelitas, las mamás, las tías, etcétera, pues pásenle esta información a sus jóvenes, apunten a... la palabra Esford y díganles que se metan al Facebook uh-huh. y ahí nos busquen y encontrarán respuesta a muchas o esperemos a todas sus preguntas e inquietudes.
Exactamente.
Jorge, Maru, muchísimas gracias por acompañarnos este día.
Muchas gracias
por su presencia y aquí tienen su casa.
Gracias. ¿Okay? Muchas gracias.
Padre, eso es todo
por esta edición. Esperemos que la próxima semana estemos en vivo. Que Dios los bendiga y que tengan todos muy, pero muy feliz día.
Y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.